Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 16 minutos para la una del mediodía, un pelín más tarde en esta jornada de hoy, pero aquí empieza la información local de la Mariña y del occidente asturiano en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. 12 grados de temperatura en el termómetro, nubes y claros en el cielo, un poquito de sol, y en un ratito ya vamos viendo qué nos depara el pronóstico meteorológico para las próximas horas. En estos próximos minutos vamos a hablar de muchos temas. Por una parte, vamos a hablar de esas reuniones que va a organizar el Partido Popular de Ribadeo por las parroquias. Pues para explicar sobre todo la línea de ayudas de la Xunta de Galicia para rehabilitar las viviendas que están en el Camino Norte o en la senda del Camino Norte. Las charlas arrancan el próximo día 25 de enero en Vilela, en el colegio, por la noche, pero van a ir a todas y cada una de las parroquias para hablar de esa línea de ayudas y para solventar dudas. Hablaremos de Fitur. Ya están allí buena parte de los representantes de nuestra comarca y algunos están de camino. Son muchos los atractivos que tiene la Mariña lucense y que está poniendo encima de la mesa en la feria turística más importante que tenemos a nivel nacional, que es la que se celebra desde hoy en Madrid y hasta el fin de semana. Ahora los primeros días para profesionales, el fin de semana para todo el público en general. Lo importante es llegar allí y hacer muchos contactos, establecer reuniones, vínculos y conseguir que venga la gente aquí, que venga y que repita. Escucharemos a las personas que están trabajando por vender a la Mariña lucense en conjunto, porque al fin y al cabo lo bueno es venderse en conjunto, porque cuando uno se mete a una feria turística internacional, pues claro, hay que competir con mucho, y entonces es más fácil ir como un geodestino. En fin, nosotros desde la Mariña lucense lo que vamos a promocionar, entre otros, es el turismo slow, es decir, el turismo tranquilito, de descanso. Hablaremos dentro de un ratito con ello, sobre ello. Y además también, por cierto, Mondoñedo va a llevar su proyecto Mondoñedo Mil Historias que Vivir a la Casa de Galicia. Allí se va a presentar mañana jueves a las 5 de la tarde. Además, hablaremos de otros temas, del tema del turismo. Por ejemplo, en el municipio de Cervo hay que destacar que pues ha habido ese problema con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre la edificación que se quería construir en el solar anexo a la Casa del Mar. Desde el ayuntamiento señalaron que no pensaban recurrir y la vicepresidencia de la Diputación, de hecho Antonio Veiga, el vicepresidente, ofrece la mano tanto al Ayuntamiento como a la Xunta para trabajar conjuntamente para ampliar el Museo del Mar, y de hecho valoran positivamente la decisión del alcalde cervense de Villares de no recurrir la sentencia del tribunal. Pero aún así, desde el Bloque Nacionalista Gallego en Cervo quieren decir que Villares se está olvidando de los 12 años que ha perdido en la redacción del Plan General de Ordenación Municipal, que habrían sido muy útiles para evitar problemas similares. Es lo que denuncian desde el Bloque Nacionalista Gallego en esta jornada de hoy. Además, hablaremos de otros temas como, por ejemplo, de pesca. El Bloque Nacionalista Gallego pide un compromiso de la Xunta con la flota de la Volanta. Daniel Rodas ha afirmado que de no adoptarse medidas urgentes, la flota se va a ver abocada al despiece, y ha lamentado que el Partido Popular votara en contra de la iniciativa nacionalista que han presentado en esta jornada de hoy en la Comisión de Pesca. De esto, de los medios que la Xunta de Galicia aporta a Protección Civil y a la Policía Local en nuestra comarca, y de mucho más a lo largo de los próximos minutos, también de deportes con Miguel Fuentes.
Equipos en urgencias van a jugar esta noche en Vistalegre. Burela y Zaragoza llevan muy mal comienzo de segunda vuelta, por lo que quieren ganar el partido de hoy. En el equipo visitante, Nano Modrego es en duda después del golpe sufrido en la pasada jornada contra Palma. El propio jugador espera poder jugar un partido del que ha dicho: para nosotros ganar en Burela sería algo vital de cara al parón y para romper la racha de resultados negativos. Yago Míguez será la ausencia en el equipo naranja por el esguince de tobillo que se ha hecho en el partido de Elche. El entrenador ha llamado a Rubén y a Aitor del filial para completar la convocatoria. Daniel Ibáñez ha dicho durante la semana que están mentalizados para romper esa racha de resultados negativos, sobre todo en casa. Estamos jugando bien, pero la pérdida de concentración en determinados momentos nos lleva a conceder demasiadas oportunidades a los rivales, apuntó el estratega hispano-brasileño. El compromiso será hoy a las 20:30 horas en Vistalegre, con arbitraje de Rodrigo Miguel y Sánchez Molina. El Xove Fútbol Sala ha llegado al final de la primera vuelta, que cierra con 7 victorias, un empate y 7 derrotas, 72 en goles a favor y 62 en contra, 22 puntos en la zona media alta de la tabla. Buena primera vuelta en el primer año en la categoría. La parte negativa ha sido la lesión de Antón Couto, que será baja para lo que resta de competición. Como buena noticia, la incorporación de Turero, jugador mariñano, que previsiblemente ya podrá debutar en la próxima jornada. Y destacamos en el mundo del atletismo la participación en categorías benjamín e infantil femenino de los atletas laurentinos en la final gallega de pista cubierta de la Liga Federada, que se ha celebrado este fin de semana. En benjamín femenino han participado Emma García, Noemí Huertas, Iria Rodríguez, Noa Baliña, Enar Méndez y Aroa González. En infantil femenino, Ainara Rodríguez, Alba Alonso, Iba Boaizar, Ana Ballines, Carmen Alonso, Ainhoa López, Uxía Salvatierra, Marta Alonso, Mariña Salvatierra, Mencía Martínez Sierra y María Ballines.
10 minutos para la 1 del mediodía. Vamos a hablar también de carnavales, cómo no, porque están muy cerquita y son muchísimos los actos que se van a celebrar en toda la comarca, pero además son muchísimas las personas que están trabajando para que salgan adelante, que salgan bien y en todo su esplendor. Tenemos con nosotros a una de las personas encargada de la organización de los carnavales de Ribadeo, del Entroido de este año 2016. Es el presidente de la comisión, David Martínez. David, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos comisión de carnavales, tenemos un programa de actos, tenemos novedades. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, pues ya sabes que ya está muy pronto ya. Empezamos el día 5, el viernes 5 de febrero, con el viernes de comadres, con actividades para que las chicas hagan ribadeo, puedan cenar nuestros estantes adheridos y disfruten. Luego ya el sábado es el plato fuerte, como el año pasado, que fue la gala del Entroido, con muchas sorpresas. Ahí te puedo contar poco aún, porque bueno, está con novedades y aún con muchas sorpresas que la gente venga a disfrutarla, ¿no? Y luego el domingo, pues la comparsa del cocho, como siempre nuestro cocho, que es el famoso rifa de ribadeo, para comprar y como apoyar el carnaval, que saldrá por Ribadeo toda la mañana, y luego la tarde de los niños. El baile infantil en el Rosadar, como siempre, y luego a las 7 de la tarde una novedad este año, que es el baile juvenil. Para las edades entre 3 y 17 años, vayan también a disfrutar de su baile carnaval, ¿sabes? Como siempre.
Sí, que a lo mejor precisamente en estas edades no se encontraban ubicados ni en el de los niños ni en el de los mayores.
Exacto, exacto. Nos dimos cuenta que había ahí un vacío y que la gente, pues eso, entre 3 y 17 años, podía disfrutar de un baile sin alcohol, por supuesto, ¿no sabes? Una discoteca y bueno, pues eso, disfrazarse, un concurso de disfraces, por supuesto, y muy ameno y divertido, por supuesto.
¿Qué día era el baile juvenil?
Es el domingo a partir de las 7 de la tarde.
¿El domingo a partir de las 7 de la tarde y dónde?
En el Molino. Y a las 5 de la tarde, como siempre, en el Rosalar, sería el de los niños.
El de los niños en el Rosalar. La gala del Entroido, has dicho que no nos vas a dar muchos más detalles. ¿Qué nos puedes contar?
La verdad, pues como el año pasado, mucha sorpresa, mucha broma, muy divertida como el año pasado. Pero ya te digo, aún, pues eso, que la gente quiera venga, que verla, que venga, ¿sabes? Venga a conocerla, porque ya te digo, no podemos decir mucho y que es todo sorpresa.
¿Y los pregoneros?
También sorpresa todo.
Aquí no contamos nada.
No, la gala, ya te digo, mismo está todo sorpresa. Ya te digo, vale la pena, ¿eh? Porque va a ser todo en directo, ¿sabes? No, también algún sketch ya grabado, alguna actuación, ya te digo, muy muy divertida, con mucha garra.
¿A qué hora y dónde? Al menos que nos lo apuntemos a la
Eso final. Sí, por supuesto. Es el sábado, a lo que es la gala, a las 9 de la noche. A las 8 saldrá una carroza, como el año pasado, que irá desde el Parque San Francisco hasta el teatro, con pues, los pregoneros y toda la marcha, el ambiente que ya trae el carnaval.
Vale, el sábado 6 estamos hablando, ¿verdad?
El sábado 6, exactamente, el sábado 6.
Muy bien.
Sí, exactamente.
Tenemos el tradicional desfile que en Ribadeo se hace el martes de
Por
carnaval.
Por supuesto, sí. Antes del martes tenemos el lunes, que es el lunes faleleiro, que bueno, pues es el día de comer el cocido y también haremos concursos, lo que es en los restaurantes que se animen a hacer el cocido, pues habrá un concurso como el año pasado para la gente que va a dar fotos con los cocidos, los disfraces y todo, y luego ya el martes, pues eso, como tú bien decías, súper importante en nuestro carnaval, que es el gran desfile de Antroido, ¿no? Saldrá como siempre a las 5 de la tarde la avenida José de Castro y percorrerá todo Ribadeo, pues como siempre, San Roque, Visido Camino, avenida Galicia, avenida Asturias, Clemente Pasarón, Camayo Fierros y acabará diante de la Casa del Concello, ¿no sabes? Sí. Y hay que decir que este año, pues como siempre, habrá 5.000 euros, casi 5.000 euros en premios. Por lo tanto, residente de la zona que tenía, pues eso, comparsas, carrozas, individuales, todo, que se vengan porque hay muchos premios y va a ser muy interesante.
5.000 euros en premios, desde luego, no está nada mal. Son nada muchas, mal. Normalmente, las personas que participan, ya sean individuales como parejas, como grupos, y hay muchísimo nivel, o sea que suponemos que atraerán a un montón de gente de toda la comarca.
Sí, la verdad es que sí. siempre, y el año pasado se notó mucho que ha habido, pues eso, toda la gente de la zona, ¿no?, de Asturias como de Galicia, pues venía aquí a pasar este martes con nosotros.
Martes, desfile de carnaval de Ribadeo, casi 5.000 euros en premios. ¿Qué es lo siguiente?
Pues ya el tradicional, el sábado siguiente, la tradicional quema del Antroido, que, bueno, como todos sabemos, es la comitiva fúnebre, ¿sabes? Va desde el ayuntamiento hasta la zona de la quema, que será, como siempre, al lado de la estación de autobuses, y, bueno, pues siempre pues habrá una sorpresa, como siempre, de la elección del Antroido. El año pasado fuera el Nicolás. Nos acordamos que ahora está en la televisión triunfando, pues ahora...
le llamamos triunfar, sí.
Es bueno, y ahora mismo, pues este año, pues ahora también sorpresa, ¿no sabes?
El Antroido, sorpresa. Aquí hay mucha sorpresa, ¿eh? A ver si nos cuentan algo.
Sí, lo único que deciros también, que una de las novedades que también puedo contar, está así, es que este año queremos recuperar las mascaritas, ¿no?, que era la tradición ancestral de nuestro pueblo y de todo el área, que es, pues eso, coger en casa lo que encuentres en el último momento y disfrazarte, ¿no sabes? Eso lo queremos recuperar, y eso, que la gente se anime a el último momento, coger lo que tenga y salir de mascarita.
Quizá a lo mejor es que en estos últimos años el tema de disfrazarse como que se ha profesionalizado, y la gente se esmera muchísimo, lo hace perfecto, sin ánimo de criticar, pero además también invierte en un dineral, ¿eh?
Sí, por supuesto, que está muy bien, que es maravilloso. Pero yo creo que como son tantos días, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, pues viene muy bien el día que tú quieras disfrazado y, pues eso, muy trabajado, y luego el día divertido de los que encuentres, ¿sabes?, ¿no?, la mascarita. Y bueno, recuperar la tradición, pues, que es económica, que es de nuestra zona, que es tradicional y que puede ser muy divertida.
Este año tenemos los frisos, las filloas tradicionales, con lo que se recaudaba dinero, ¿o no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Además de lo que te decía, de la rifa del coche, que ya sabes que siempre funciona muy bien y la gente le divierte mucho, sale el coche a que la gente lo vea, lo que puede ganar. Tenemos, por supuesto, los de las filloas, que será en el cine teatro, como siempre, que es, por ejemplo, este domingo y el siguiente fin de semana también. Y allí, como siempre, hacer la forma de recaudar, filloas muy ricas, hechas directamente allí, frescas, y también filloas que nos traen los que nos ayudan al carnaval, para que eso, que la gente pueda disfrutarlas y conseguir eso, que con su ayuda poder hacer un carnaval tan divertido.
Este domingo, cuando decimos este domingo, David, decimos este 24
Sí, lo que es las acciones de las filloas son siempre los fines de semana anteriores a lo que es el evento del carnaval.
No, pues ya vamos a empezar a saborear el carnaval de Ribadeo. Muchísimas sorpresas, porque nos ha contado el 10% de lo que puede, pero en fin, lo vamos a aceptar porque es carnaval y nos gusta que nos sorprendan. Una preguntilla más, David, el presidente de la comisión organizadora del Entroido de Ribadeo. ¿Qué tal ha sido la colaboración de la gente a nivel esfuerzo, a nivel de poner el hombro, arrimar el hombro, y también a nivel, como siempre, la recaudación y demás? Porque esto es complicado.
Bueno, yo creo que desde año pasado, este año, pues hay una gente que ayuda un montón, que es la Comisión de Carnaval, el Concello colabora muchísimo, por supuesto, también ayudándonos día a día en todas las reuniones y todo. Luego también tenemos la inestimable colaboración de ACISA, que también siempre nos ayuda lo que pueda. Y luego, pues la gente del pueblo, que siempre, pues eso, con la venta de castañas, con la venta de filloas, con la venta de las rifas. Por ejemplo, hicimos una rifa hace poco del Día de San Valentín, que duró 10 días, se vendió toda. La verdad es que la gente ayuda mucho, y yo creo que la gente quiere que recuperemos ese esplendor que tenía dentro del Ribadeo y disfrutarlo todos, ¿no?
Hace unos años formar una comisión de organización de carnavales era duro y a veces ingrato. ¿Hemos superado ese trance ya?
Sí, yo creo que sí. Bueno, ahora eso, hay que pensar que ir puerta a puerta pidiendo es difícil y que los tiempos están mal, pero bueno, tú si ofreces unas castañas recién hechas ricas, unas filloas, ¿sabes?, ¿no?, o una rifa de un euro del coche, que, oye, que es un euro y que puede ganar un coche, que es muy divertido, ¿sabes?, que ayudas, pues bueno, yo creo que está bien, ¿no?, que la gente y sabe que pues se consigue eso, una fiesta divertida en una época que está entre medias del invierno duro, ¿sabes?, ¿no?, que acaban las navidades, no llega la Semana Santa y siempre apetece hacer algo y salir y disfrutar un poquito. Así se acorta el invierno.
Pues se acorta el invierno con el carnaval de Ribadeo, que arranca ya muy pronto, el viernes día 5, pero antes ya podemos degustar las filloas a partir de este domingo. David Martínez, presidente de la comisión, muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias a toda la comisión y a todos los colaboradores por organizar lo que a todo el mundo le gusta, la fiesta.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Saludos, familia, somos la Orquesta New York y queremos invitarles este sábado 23 de enero a pasar un buen rato con nosotros, donde en la Sala de Fiestas Rosalar, en Ribadeo. Recuerda, sábado 23 de enero en Sala de Fiestas Rosalar, Ribadeo. Esto es otra cosa, esto es New York. Se ha acabado.
Seguimos, apenas un minuto para que llegue la una del mediodía y pues nada, que enseguida vamos a tener que conectar con los servicios centrales para que nos cuente la actualidad nacional e internacional. Antes vamos dando cuenta de otros asuntos que vamos a ir exponiendo a lo largo de los próximos minutos de Costa Viva. Por ejemplo, relacionado con la cultura también y con la diversión, un taller en el que se mezcla la literatura, el teatro y el cine para niños que va a arrancar ya este sábado, día 23 de enero. ¿Dónde? En Barreiros. En concreto, en Celeiro de Mariñaos. Se llama A Lanterna Máxica y está organizado por la Asociación Cultural Oyomao. Está dirigido a niños de entre 6 y 12 años y en principio se puede ir a la primera sesión de forma gratuita y luego, si les gusta, se quedan y si no, pues nada, ¿qué se le va a hacer? El sábado a partir de las 4 de la tarde en Celeiro de Mariñaos, la presentación. Se encargan del taller Rubén Pérez y Brian Rodríguez o Brian Rodríguez. Tienen los dos experiencia y formación en los campos de interpretación y del campo audiovisual.
93.6 y 99.7. COPE de la Costa.
Notas necrológicas. La señora doña Carmen Fernández Fernández, viuda de José María Martínez Salvatierra, Casa Minguxín, falleció en su casa de Frieira Abella, Ove, el día 20 de enero de 2016, a los 84 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos, María del Pilar, Conchita, Miguel Ángel y José Luis Martínez Fernández, hijos políticos, José María Barrera, José Espósito, Basilia Pulpeiro y Rosa María García, nietos Marta, Lucía, Marcos y Cristina, hermanos Josefa, Elena, ausente, Paquita, Suso y Leonardo, hermanos políticos Carmen Fernández, Mary Castro, Alicia Martínez, Modesto Fernández y Eduardo Rodríguez, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana jueves a las 5 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de San Juan de Ove, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, tanatorio de Ribadeo, sala número 1, calle Ramón González 37. El rosario tendrá lugar hoy miércoles a las 8 y media en el tanatorio. Servicios fúnebres, funeraria ribadense. La señora doña María Marcelina López Bermúdez, viuda de Manuel Cortón Dorrego, Casa Cortón, falleció en su casa de Adevesa el día 20 de enero de 2016 a los 93 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos, María, viuda de Juan González Espina, y Manuel Cortón López, nieta Concepción, nieto político Miguel, bisnieta Laura, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana jueves a las 4:30 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Adevesa, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, tanatorio de Ribadeo, sala número 2, calle Ramón González 37. El rosario tendrá lugar hoy miércoles a las 8:30 en el tanatorio. La misa sabatina el domingo 24 de enero a las 11:30 en la iglesia de Adevesa. Nota, se ruega no envíen flores. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
93.6 y 99.7. COPE de la Costa.
Ocho minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva, 12 grados y medio de temperatura, bastantes claros en el cielo y en estos momentos luciendo el sol en Ribadeo. Vamos a saber qué nos depara el tiempo para las próximas horas.
Mes de enero, especial bacalao en Restaurante El Álamo. Una gran variedad de tapas a base de bacalao a un precio único de 7 euros. En Restaurante El Álamo seguimos con la temporada de callos, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Además, durante el mes de febrero podrá disfrutar del tradicional cocido de carnaval. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
Meteovalicia nos dice que durante todo el día de hoy tendremos los cielos con bastantes nubes, pero bueno, alguna apertura de claros, como por ejemplo en estos momentos, y el viento va a estar en calma. Luego por la noche va a soplar débil del sur. Eso hoy. En principio no hay lluvia. Mañana los cielos cubiertos también durante todo el día, algún claro por la tarde, viento en calma otra vez durante el día hasta la noche en que soplará el viento moderado del suroeste. Las temperaturas mañana estarán entre los 11 y los 16 grados. Nos dan un poquito de lluvia de cara al viernes, preferentemente ahí el viernes por la tarde y por la noche.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Diez minutos pasan de la una del mediodía, seguimos contando la actualidad en la comarca, en Costa Viva, y después de conocer el pronóstico meteorológico vamos a hablar de un tema recurrente, el asunto de la residencia de la tercera edad de Ribadeo. El alcalde ribadense Fernando Suárez ha remitido un escrito al consejero de Política Social, a José Manuel Rey Varela. En él le vuelve a explicar otra vez más los aspectos que ya han cumplido y los que no pueden o no deben hacer. El alcalde afirma que el ayuntamiento se está basando en argumentos jurídicos, cosa que no hizo la consellería en una comunicación que le han remitido unos días atrás al alcalde. Este, Fernando Suárez, dice que ya entiende que el tema es cansino, pero que las cosas están como están. Vamos a escucharlo.
Non estamos de acordo con reiterados argumentos manidos xa por parte da Xunta de Galicia por non acabar aportando os escasos fondos que no seu día se comprometeron para a residencia, non? Ano e medio despois de que tivésemos mandado toda a documentación que se nos requeriu, por fin responderon hai escasos días a través dunha carta. Desde o punto de vista máis político que administrativo, aínda que as administracións se moven con informes técnicos, con informes xurídicos, etc., e non con cartas de amor ou desamor que a que nos manda o conselleiro, non? En fin, despois de analizar e estudar esta contestación entre todos e coa axuda dos técnicos e xurídicos, que é como estamos levando todo este asunto aquí en Ribadeo, pois volvémoslle, hai dous ou tres días, de novo a remitir un escrito motivado, explicándolle polo miúdo os aspectos que xa están cumpridos e o motivo de aqueles que non podemos e non debemos facer, ao tempo que lle indicamos que, bueno, que os asinantes de todo este escrito pedímoslle que si ten algo que decirnos, que nos demostre xurídicamente e os seus pareceres que señan xurídicos, non solamente con intencións, non? Con, tal e como facemos nós. Nós aportamos informes xurídicos do que facemos e por que o facemos, e do que non o facemos, por qué. E amparándonos en articulados, en artículos de leis e regulamentos autonómicos e estatais, que é como se deben manexar as cousas, menos parece ser que para a Xunta en Ribadeo. Por lo tanto, decímoslle á Xunta que todas as autorizacións pertinentes para execución e construcción están emitidas pola propia Xunta, o informe de viabilidade, todas esas aclaracións xa foron remitidas polo Concello hai moito tempo, que estamos cumplindo con todo, e que, polo tanto, o que lle queremos pregar unha vez máis os representantes do BNG, de Ciudadanos, do PSOE, dos representantes das asociacións de veciños, que estamos todos neste barco, pois queremos lle decir que dea as instruccións ao conselleiro, que dea as instruccións aos departamentos competentes da súa consellería, para que dunha vez por todas se verdadeiramente queren participar no financiamento do Centro de Atención a Persoas Maiores de Ribadeo, que procedan a dar unha resposta oficial ás discrepancias formuladas polo Concello en relación ao borrador de convenio que nos achegaron no seu momento, aportando a proposta alternativa que poida ser aceptada. E no caso de non ser admitidas as alegacións nosas, en todo ou en parte, pois que acheguen tamén o soporte xurídico que funde esa inadmisión, como fixemos nosotros sempre. E o demais, e enredar, e o demais é non querer facer as cousas, pero que non esquenzan os políticos que están na Xunta, que todos estamos circunstancialmente nos postos e nos cargos, e que a cidadanía, que é moi sabia, acaba quitando e poñendo a xente que non cumple co seu cometido de defensa dos intereses dos veciños. E aquí en Ribadeo, a Xunta, penso que lle está quedando un poquinho de lonxe o interés dos veciños e veciñas deste concello.
Ahí quedan las declaraciones y la sentencia última de Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo, con el tema de la residencia de la tercera edad. Le dice al consejero en esa carta que le transmita a los funcionarios de turno o al departamento competente las instrucciones, que las cosas las están haciendo bien desde aquí, y que si quieren de verdad ayudar a la residencia, pues que pongan el dinero, el 500.000 euros que está comprometido desde hace, debe de hacer como 2 años aproximadamente. Bueno, está la opinión del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. Ya sabemos que los populares tienen otra opinión y además que también la avalan con otros informes realizados por gabinetes específicos al respecto. Así que así seguimos con la pelota de un tejado a otro, pero no termina de avanzarse. Vamos a seguir hablando de otro tema, ya que estamos hablando de tejados, pues de rehabilitación de viviendas. Por ejemplo, aquellas que estén en el Camino Norte de Santiago, aquí en nuestra comarca, pueden solicitar ayudas de la Xunta de Galicia. Hay una línea de ayudas, se publicaba en el DOGA del 28 de diciembre y se puede aportar por parte de la Xunta hasta 11.000 euros por cada vivienda que esté en el Camino Norte. En el caso de Ribadeo son las viviendas que lindan con el Camino Norte, en el caso de Ribadeo centro urbano, pero luego las parroquias son en todo el territorio de las parroquias las viviendas que pueden optar esa línea de ayudas. Ante las dudas, o para aportar un poquito más de información y de luz al respecto, los populares ribadenses han decidido organizar una serie de charlas. Van a arrancar el próximo lunes, día 25, y van a pasar por todas las parroquias. Jesús López Penabad, el portavoz del Partido Popular, nos lo cuenta.
No casco de Ribadeo sería as que lindan co propio camiño, mentras que nas parroquias sería na parroquia anteira. Non só por donde pasa o camiño, sino que incluiría a parroquia anteira. Por lo tanto, pues vamos a hacer unha visita a estas parroquias para codoga e demais expoñerlles esta línea de axudas que consiste en, bueno, en hasta 11.000 euros por en rehabilitación en vivendas, arranxos nas propias vivendas ou un 35% do presuposto. E pensamos pues, recorrer as parroquias por donde atravesa o camiño de Santiago, o camiño norte, desde o día 25 de xaneiro deste mes, o lunes que ven, hasta o 4 de febreiro. Simplemente vos digo as fechas nas que vamos a estar. O día 25 empezaremos en Vilela, ás 9 da noite, no Colexo de Vilela. Nas Anzas, o día 26, tamén ás 9 da noite. Logo, o día 27, pasaremos a Cubelas, igual tamén ás 9 da noite. Para o 28 de xaneiro, e estaremos en Cedofeita, ese día ás 10 da noite. E o 29, en Piñeiro, tamén ás 10 da noite. Logo, no mes de febreiro, empezaremos por Arante, 1 de febreiro, ás 10 da noite. Logo, o 2 de febreiro, en Remourelle, ás 9 da noite. E o 3 de febreiro, en Villamariza, ás 9 da noite, e remataremos en Ove, o 4 de febreiro, tamén ás 9 da noite. Todas elas nos colexos, nos locais sociais, e demais, onde se fan as reunións, tanto das campañas electorais como bueno, outros eventos a donde vamos. Ali estaremos para resolver dudas, desde logo, enseñar ou animar a xente a que pida este tipo de axudas, porque xa digo, son hasta 11.000 euros ou 35% da obra, do presuposto da obra, co cual vendido señal, porque son a fondo perdido, ¿no? Unha axuda, e a novedad é que incluye toda a parroquia, que antes non era así, entonces ábrese moito máis o campo para que estas axudas poden chegar ao maior número de usuarios posible.
Para aportar información, el Partido Popular de Ribadeo, que organiza todas esas charlas por las parroquias, y arrancan el próximo día 25, el lunes 25, en los colegios de Vilela a las 9 de la noche. Seguimos adelante contando la información. Tenemos que hablar de urbanismo en el municipio de Cervo. El Bloque Nacionalista Gallego ha destacado que Villares, el alcalde, parece que se ha olvidado de que los 12 años que ha perdido en la redacción del Plan General de Ordenación Municipal habrían sido muy útiles para evitar problemas como la edificación no deseada detrás del edificio del Museo del Mar. Vamos a escuchar a Ramón Luis Bernardo, que es el portavoz del BNG.
Parece que goberna un sistema urbanístico anárquico totalmente, parece favoreciendo incluso intereses particulares, como é o caso que nos ocupa sobre o solar anexo ao Museo do Mar. Claro, destacar tamén a deslealdade institucional que mostra o señor Villares, xa que unha moción do 2005 do BNG foi levada adiante o apoio do pleno para instar a Diputación, que naquel momento estaba o PP gobernando, para que se fixera cargo da compra dese solar anexo ao Museo do Mar. En aquel momento parecía es moi boa idea, pero o Partido Popular na Diputación dixo que fora o Concello que non mercara, que eles non querían saber nada. Parece que non lle se molestou tanto daquela, e agora están todos os días exixindo, cando saben que se fixeron trámites para esa compra, cando eles estaban ningún, e agora están se intentando. E o único que está facendo é poñendo trabas, aprobando cousas como esta, como este estudo de detalle que nos ocupa, que parece que é unha traba máis para poder facer nun futuro unha ampliación dese museo do Mar. Non se pode estar voltando balos fora sempre como se non fora responsable de nada, cando é responsable de moitas cousas. Ele e o seu grupo teñen moito que explicar por que está paralizado esa redacción do Peixón, por que ese silencio municipal cando o goberno provincial reclamaba ao Concello a compra do solar anexo ao museo, e ese cambio de criterio municipal unha vez que cambia a Diputación de Diseño Político, o informe contradictorio da Dirección General de Patrimonio, que cando está gobernado por o PP e se deu adiante ese estudio de detalle, cando un informe anterior, do ano anterior, cando estaba o bipartito na Xunta, daba para atrás ese estudio de detalle por moitas cuestións urbanísticas, incluso nin retranqueo ten agora mesmo, non ten nin que fazer un retranqueo do Museo do Mar. Todas esas historias debería telas en conta, señor alcalde, de recordarlas, que non perda eso de vista, pedirle un pouco de colaboración, de lealdade institucional para levar adiante as cousas polo ben da xente, non por intereses solo partidistas.
Desde el Bloque Nacionalista Gallego, Asambleas Abertas, recuerdan que si hubiera aprobado el Plan General de Ordenación Municipal, ese suelo se habría quedado como dotacional y se evitarían este u otros problemas. Pero dicen que el gobierno local estuvo años asumiendo el papel de promotor inmobiliario y no le interesaba ordenar racionalmente. Es lo que denuncian desde el Bloque Nacionalista Gallego. Pese a todo, y pese a todo ese problema y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia tumbando la intención de edificar en ese solar anexo a la Casa del Mar, desde la vicepresidencia de la Diputación se tiende una mano al Ayuntamiento y a la Xunta. De hecho, el vicepresidente Antonio Veiga quiere que se trabaje conjuntamente para ampliar el Museo del Mar. De hecho, dice que tiene las manos abiertas para trabajar con lealtad institucional de cara a garantizar el futuro de ese espacio cultural de titularidad municipal en el que todas las administraciones nos debemos implicar. Desde la vicepresidencia valoran positivamente la decisión del alcalde de Cervo de no recurrir a esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Es decir, pese a la crítica del Bloque Nacionalista Gallego por no haber ordenado durante estos últimos 12 años, está también la valoración positiva y la mano tendida por parte de la vicepresidencia de la Diputación y al fin y al cabo del mariñano Antonio Veiga. Seguimos, cambiamos ahora de asunto y hablamos de las dotaciones de la Xunta de Galicia desde Vicepresidencia para los efectivos de Protección Civil y de la Policía Local de nuestra zona. Son bastantes los vehículos, los furgones o los remolques que se han otorgado en estos últimos, en estas últimas semanas se han recogido, pero los últimos meses desde la Xunta de Galicia han hecho un esfuerzo inversor para actualizar esos equipamientos que tienen los servicios de emergencia. Se han actualizado, por lo tanto, también los de la Mariña Lucense, y desde la Xunta de Galicia consideran que es importante realizar un reconocimiento a la labor que desarrollan todos estos profesionales. Escuchamos a Raquel Arias, que es la delegada de la Xunta de la provincia.
A Xunta de Galicia, a través de vicepresidencia, fixo nos últimos meses unha importante labor inversora para axudar aos voluntarios de protección civil de todo Galicia e tamén a aquelas policías locais nas localidades nas que hai. En este sentido, aquí na Mariña, pois dotouse dun vehículo todoterreno e unha embarcación para o Concello de Foz, un todoterreo e un remolque de emerxencia para Mondoñedo, un furgón e un esparellador de sal para Ponte Nova, un todoterreo tamén para Barreiros e outro para Urol, así como un furgón para o Concello de Cervo. Ademais, nos concellos de Ribadeo e Viveiro, dotouselles dun todoterreo a cada un, e o Concello de Burela foi dotado con outro vehículo todoterreo e tamén un remolque de emerxencia. O goberno galego recoñece deste modo o importante traballo tanto da policía local como das asociacións de voluntarios de Protección Civil da Mariña, e quere manifestar tamén o seu compromiso cos mesmos, posto que representan unha peza clave na atención das emerxencias e, por tanto, na atención ás persoas. De igual maneira que se quere salientar a importancia da colaboración entre institucións precisamente para eso, para mellorar a calidade de vida dos veciños, que é o que nos debe de mover as distintas administracións.
Chegou xaneiro e con el unha nova edición do campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz. Cada venres poñemos en xogo 600 euros en vales de compra. Lembra, todos os venres de xaneiro, a partir das 11 da noite, tes unha cita co campañazo do CCA. Ven a Foz, sigue os sorteos desde os nosos locais hostaleiros e poderás levar un dos nosos premios. Sorte! Vale la
pena, mi amor. Seguimos, 5 minutos tenemos por delante de Costa Viva, y en materia pesquera hay que destacar asuntos que se han tratado en la Comisión de Pesca y Marisqueo de hoy en el Parlamento Gallego. Por una parte, el Grupo Popular defiende la vía del diálogo abierta por la Xunta con el conjunto del cerco gallego e invita a la oposición a sumarse con protestas constructivas. Balseiro acusa a los miembros de la oposición de emplear a la flota del cerco solo con intereses partidistas, y afirma que les interesa ahondar en la división de los profesionales para mantener la polémica y obtener réditos a corto plazo. Es lo que señala José Manuel Balseiro. Hay que destacar que desde el Bloque Nacionalista Gallego pedían un compromiso de la Xunta con la flota de la Volanta, y el portavoz del BNG, Daniel Rodas, afirmaba que de no adoptarse medidas urgentes la flota se va a ver abocada al despedazamiento, y ha lamentado que el PP votará en contra de esa iniciativa nacionalista. También en materia de pesca hay que destacar que el Parlamento Gallego ha acordado la iniciativa del Grupo Popular para que se extreme la vigilancia en las Islas Comoras y en Taiwán en materia de pesca ilegal. El acuerdo insta a las autoridades autonómicas, estatales y comunitarias a imponer sanciones comerciales, incluida la prohibición de importaciones, en caso de que persistan esas deficiencias. Y también, por cierto, desde el Partido Popular destacan que el veto de AGE, Alternativa Galega de Esquerdas, ha impedido un acuerdo para explorar nuevas ayudas a las mariscadoras de a pie de la Ría de Arousa, afectadas por los ceses de los temporales y también por los ceses de actividad. Vamos a seguir hablando de otros asuntos importantes para nuestra comarca, como importante es promocionar el turismo. Se está realizando ya la promoción en Fitur, en Madrid, en la feria turística más importante a nivel nacional y una de las más destacadas a nivel internacional. Alfredo Llano es el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, de los 16 que están integrados, y lleva la marca única de los municipios de la Mariña Lucense, o lo que conocíamos como Máxica por Natureza. Este año lo que promocionan es el turismo slow.
Vamos a representar como destino único al que a Mariña. A Mariña, porque pensamos que hay que defender a Mariña como algo, como un ente muy vivo, además muy, muy atractivo, muy, muy oportuno para que todos los turistas que quieran aproximarse puedan hacerlo a nuestra comarca. Hay que tener en cuenta que queremos dar una imagen de la comarca pues muy positiva, no aspecto de que todos aquellos visitantes que se lleguen hasta aquí pues veñan co propósito de pasarlo ben, co propósito de sorprenderse de moitas cuestións, da paisaxe, da comida, do mar, da artesanía, de moitísimas cosas que nosotros temos aquí que ofrecer. Este ano temos de valor añadido, se quere decir, o que é a Volta Ciclista a España, que tamén vai pasar pola maioría dos concellos da Mariña. Tamén temos, como non, o que é a recoñecemento do Camiño Norte como pues unha cuestión de recoñecemento mundial, non? Por tanto, eu penso que eso vai ser unha cuestión que debemos de ofrecer, pois que pois aquela xente, quizá digo, que quera aproximarse a nosa comarca, facelo dunha maneira, queremos que sexa un turismo sostible, un turismo que sexa durante todo o ano, non solamente que veñan de Brao e que haxa moita concentración de Brao, sino que queremos que veñan pues durante todo el año. Para eso hay que ofrecer cosas que realmente merecen la pena.
Y la Mariña Lucense desde luego merece la pena. Se promociona en conjunto, luego aparte algunos ayuntamientos van promocionándose también o promocionando sus propias marcas, pero en general los 16 van en la Mancomunidad de Municipios de la Mariña. Vamos a terminar hablando de cultura. En Barreiros, la Asociación Cultural Oyoma pone en marcha este sábado ya a Lanterna Máxica. Es un obradoiro, un taller de literatura, teatro y cine para los niños de entre 6 y 12 años. Nos lo cuenta la responsable de Oyoma, Tamara Rubiños.
Pues esta es una nova actividade que levan tanto Brian como Rubén, son os coordinadores do proxecto, chamase a Lanterna Máxica, e pois efectivamente combina a literatura, o teatro e o cine. Nosotros escollimos esta actividade para dar continuidade ao grupo de teatro infantil que xa temos na asociación, que leva funcionando 3 anos, pois para darlle un toque de novidade tamén, buscando pois que os nenos e as nenas que están participando e todos aqueles que xa se queren apuntar tomen tamén contacto co cine. Bueno, a Lanterna Máxica, ademais de axudarnos a aprender a interpretar e a perder o medo e a poñernos diante das cámaras e a ser os protagonistas da historia, pois tamén parte da utilización efectivamente de textos literarios galegos, pois para que as nenas e os nenos pois aprendan a comprender sobre todo o contexto dos mesmos e, bueno, a adentrarse un pouquinho na literatura galega.
A Lanterna Máxica se presenta ya este sábado, 23 de enero a las 4 de la tarde en las escuelas de Celeiro de Mariñaos. No es necesario apuntarse, vas ahí a las 4 de la tarde, pruebas, te quedas y te gusta, pues entonces si te apuntas hay que pagar una cuota de 10 euros mensuales, y si no, pues nada, al menos se ha probado y se ha visto la disciplina para ver si es interesante. Organizado por la Asociación de Cultura Oyomao. Hasta aquí llega Costa Viva, continúa informado en COPE y a las 2:20 seguimos.